Mi alma tiene sed, por All Nations Gospel Publishers. Como un ciervo anhela un arroyo de agua fresca, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de ti, el Dios vivo. Salmo 42 versículo 1 al 2. Estas palabras del salmista se aplican a todo ser humano. Dios nos ha hecho, espíritu, alma y cuerpo. Así como nuestro cuerpo tiene hambre de comida y de bebida, nuestra alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Si no alimentamos nuestro cuerpo o no le damos algo de beber, moriríamos, o si le diéramos la comida o bebida incorrecta, nos enfermaríamos. Lo mismo se aplica a nuestra alma, porque el hombre no puede vivir solo de pan, sino que tiene necesidad de cada palabra que Dios habla. Mateo 4 versículo 4. Yo soy el pan de vida, les dijo Jesús. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, el que en mí cree, nunca tendrá sed. Porque el pan que Dios da es el que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6 versículo 33 al 35. Les digo la verdad, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Juan 6 versículo 47 al 48 y 51. Jesús le dijo a la mujer de Samaria que si supiera lo que Dios da, ella le pediría, y él le daría de beber agua que da vida. También le dijo que quien beba del agua que él da, nunca más volverá a tener sed. El agua que él da se convertirá en ella en un manantial, que le dará agua de vida y le dará vida eterna. Juan 14 versículo 10 al 14. Jesús, la palabra de Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, es el único pan vivo que sacia, y el único que da agua viva para saciar la sed de nuestra alma. Ninguna otra cosa en este mundo puede darnos vida eterna y satisfacernos. Ni el dinero, ni el placer, ni las mujeres, ni los hombres, ni la fama, ni el honor, ni la bebida, ni el baile, ni el tabaco, ni las drogas, ni ninguna otra cosa puede saciar la sed de nuestra alma inmortal. El hombre rico, de quien Jesús habló, tenía todas estas cosas, pero cuando finalmente fue al infierno padeció sed eterna, y deseó que Lázaro mojara su dedo en agua, y se lo pusiera en la lengua ardiente porque estaba atormentado en las llamas de infierno eterno, pero Lázaro no pudo ayudarlo. Lucas 16 versículo 19 al 31. Oh, amigo mío, deja de tratar de alimentar tu alma con las cosas vacías de este mundo. Te engañan. Pretenden saciarte y dejarte con más hambre y sed que nunca. Será, como un hambriento que sueña que come y amanece hambriento. O como un moribundo de sed que sueña que bebe y amanece con la garganta seca. Isaías 29 versículo 8. Si no alimentas tu alma con el pan de vida, y no le das el agua de vida, morirá. El placer del pecado no es alimento para el alma. Dios nos creó e hizo al hombre un alma viviente. Solo Dios es quien puede saciar el anhelo y la sed de nuestras almas. Nuestras almas claman a Dios, el Dios vivo, por satisfacción. Si no permitimos que nuestras almas se encuentren satisfacción, moriremos y sufriremos sed y hambre eternas en las llamas inextinguibles del infierno. Jesús bajó del cielo para alimentar nuestras almas con el pan vivo, y para saciar nuestras almas sedientas con el agua viva. Así como coméis el pan natural y lo lleváis a vuestro cuerpo, llevad a Jesús en vuestro corazón, y bebed del Espíritu Santo que Jesús envió a este mundo para convertirse en vosotros en fuente de vida, para iluminaros y fortaleceros y guiaros a toda verdad. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es el verdadero alimento, mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí, y yo vivo en él. Este, pues, es el pan que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Juan 6 versículo 54 al 58. Acepta a Jesús, el regalo de Dios ahora, aquel que satisface plenamente el hambre de nuestra alma. Primer paso al cielo. Dios nos ha dado un camino seguro que lleva al cielo. Debemos tomar el camino que Dios nos proveyó. La escalera que lleva al cielo tiene muchos peldaños. El primer paso hacia Dios es el arrepentimiento del pecado. Juan el Bautista enseñó y dijo, apártense de sus pecados, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3 a 1 a 2. Los apóstoles le dijeron a la gente que se arrepintiera. Pedro dijo, cada uno de ustedes debe volverse de sus pecados, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Hechos 2 versículo 38. Arrepentíos, pues, de este mal en vuestro corazón, y pidid al Señor que os perdone. Dios ha pasado por alto los tiempos en que la gente no lo conocía, pero ahora les ordena a todos en todas partes que se aparten de sus malos caminos. Hechos 3 versículo 19, 8 versículo 22 y 17 versículo 30. A las iglesias descarriadas, Jesús, la cabeza de la iglesia, dijo, piensen en lo bajo que han caído. Ahora vuélvanse de sus pecados. Si no lo hacen, vendré pronto a ustedes y pelearé contra ustedes con la espada que sale de mi boca. A los que amo, los reprendo y los disciplino, así que sé sincero y arrepiéntete. Apocalipsis 2 versículo 5 y 16. Arrepentirse significa darle la espalda a su vida anterior, y volverse a seguir a Jesús y hacer la voluntad de Dios. Hechos 11 versículo 21 y 14 versículo 15. El arrepentimiento concierne a todos los pecadores e incrédulos, así como a todos aquellos que son cristianos solo de nombre, y viven en pecado y están espiritualmente muertos. Que se arrepientan de sus pecados. El arrepentimiento hace que una persona se aleje del pecado, deje los ídolos, la hechicería, la embriaguez, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y las malas prácticas. Apártate de todo el mal que haces, y no permitas que tu pecado te destruya. Ezequiel 18 versículo 30 al 32. Arrepentimiento es la puerta de entrada a la salvación plena. Mateo 3 versículo 2 y Hechos 2 versículo 37 al 38. Arrepentimiento es el verdadero dolor por los pecados que hemos cometido. Mateo 26 versículo 75 y 2 Corintios 7 versículo 10. El arrepentimiento es volverse del pecado. Lucas 15 versículo 18. El arrepentimiento es confesar tu pecado y no esconderlo. Un Juan 1 versículo 9 y Proverbios 28 versículo 13. El arrepentimiento es entregarse completamente a Dios. Lucas 9 versículo 62. El arrepentimiento es corregir lo que has hecho mal. Lucas 19 versículo 8. El Espíritu Santo convence de pecado y nos ayuda a arrepentirnos. Juan 16 versículo 8. Algunos que se han arrepentido. El rey David se arrepintió y fue perdonado. Salmos 51 versículo 1 al 12. Daniel se arrepintió en nombre de su pueblo y Dios lo escuchó. Daniel 9 versículo 3 al 19. El rey y el pueblo de Nínive se arrepintieron y toda la ciudad se salvó. Jonás 3:2.5-10. El hijo perdido se arrepintió y fue recibido por su padre. Lucas 15:21. El apóstol Pedro se arrepintió y fue perdonado. Mateo 26:2.75. Saulo se arrepintió y se convirtió en Pablo, el apóstol poderoso. Hechos 9:2.1-22. Falso arrepentimiento. Algunas personas se arrepienten pero su arrepentimiento no es genuino. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente por sus pecados. El rey Faraón se arrepintió para escapar del juicio de Dios, pero su arrepentimiento no fue genuino. Éxodo 9 versículo 27 y 10 versículo 16. Balaam el profeta se arrepintió, pero siguió por el camino equivocado. Números 22 versículo 34. El rey Saúl se arrepintió pero quería ser honrado al mismo tiempo, y no mostró un dolor real por su pecado. 1 Samuel 15 versículo 30. Judas Iscariote se arrepintió de manera falsa, confesó su pecado ante sacerdotes hipócritas en lugar de ir a Jesús, a quien había traicionado. Mateo 27 versículo 3 y 4. Debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados a aquel contra quien hemos pecado. El hijo perdido mostró un arrepentimiento genuino. Se levantó y dejó a los cerdos y a su amo, y fue directamente a su padre y le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15 versículo 11 al 24. No acusó a nadie más que a sí mismo, pero tuvo fe en la bondad y el amor de su padre. Verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se conoce por sus frutos y obras. El fruto y las obras de la fe se muestran cuando un pecador verdaderamente deja sus pecados, y muestra verdadero dolor por sus caminos pecaminosos. El ladrón devolverá lo que ha robado al propietario legítimo siempre que sea posible. El borracho acabará con su cerveza y brandy. El que confiaba en los ídolos, y en la hechicería quemará sus ídolos y amuletos. El esposo o esposa infiel restaurará las relaciones correctas en su hogar y dejará todas las relaciones pecaminosas. Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos, recibió a Jesús en su casa y le dijo, «Escucha, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he engañado a alguien, le devolveré el cuádruple». Lucas 19 versículo 8. El escritor sabe de cientos de pecadores que, después de arrepentirse ante Dios, devolvían al legítimo dueño todo tipo de cosas robadas o adquiridas indebidamente. Se abandonó el dinero, la ropa, los muebles, las herramientas, las ovejas, las aves, los bueyes, los cuchillos, se eliminó el tabaco, las cartas, los amuletos y las medicinas, los dados, los huesos de bruja, los revólveres, etcétera, etcétera. Muchos pidieron perdón a aquellos a quienes habían agraviado y encontraron la paz. Al hacerlo, muchos de los dueños de los bienes robados que fueron devueltos, también encontraron arrepentimiento y salvación. No se demore, arrodíllese ahora y abra su corazón en arrepentimiento a Dios. Según su promesa, Él perdonará tus pecados y te dará paz y vida eterna. Hipocresía. La hipocresía es una religión falsa, que se aferra a la forma exterior de nuestra religión, pero rechaza su verdadero poder. Un hipócrita es una persona que finge ser lo que no es, que pone una fachada falsa. 2 Timoteo 3 versículo 5 y Mateo 23 versículo 13 al 14. Pretende ser una persona santa pero vive en secreto pecado. Él hace cosas buenas para ser visto por los hombres y obtener la alabanza de los hombres. Se pone un manto de religión para cubrir sus muchos pecados. Jesús comparó a los hipócritas con sepulcros blanqueados que están limpios, y blancos por fuera pero podridos por dentro. Un hipócrita está más preocupado por la apariencia exterior de pureza que por la pureza interior. Un hipócrita solo ora a Dios en tiempos de problemas, enfermedades y peligros, o cuando está en necesidad, pero cuando Dios lo ha ayudado a través de su problema, no tiene amor por Dios y no pasa tiempo con Dios en oración. Es como Faraón que confesó su pecado, y el pecado de su nación cuando las plagas cayeron sobre Egipto y le pidió a Moisés que orara, pero tan pronto como terminaron las plagas, él y su pueblo endurecieron sus corazones. Éxodo 9 versículo 27 al 34 y 10 versículo 16 al 20. El hipócrita juzga y critica severamente a los demás por faltas pequeñas, mientras que él mismo es culpable de faltas mucho mayores. Es rápido para detectar o ver la paja en el ojo de su hermano, pero no puede ver la viga en el suyo. Mateo 7 versículo 5. Le gustan mucho las ceremonias externas de la iglesia y el mantenimiento de las tradiciones, pero no le gusta la adoración espiritual de Dios. Mateo 15 versículo 2 y 7 al 8. Al hipócrita le gusta hacer largas oraciones en público, pero no tiene contacto con Dios en el hogar. El pecado de la hipocresía es muy difícil de curar porque se esconde muy hábilmente bajo diversos mantos de actividades religiosas. También hace que los forasteros y los paganos odien la religión cristiana. Dios odia la hipocresía con todo su corazón. El profeta Isaías dice, «El juicio de Dios es como un fuego que arde para siempre. ¿Sobrevivirá alguno de nosotros a un fuego como ese? Puedes sobrevivir si dices y haces lo correcto. No uses tu poder para engañar a los pobres, y no aceptes sobornos. No te unas a los que planean cometer asesinato u otras cosas malas». Isaías 33 versículo 14 al 15. Y la calidad de la obra de cada uno se verá cuando el día de Cristo la exponga. Porque en ese día el fuego revelará la obra de cada uno, el fuego la probará y mostrará su verdadera calidad. 1 Corintios 3 versículo 13. Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, me refiero a su hipocresía. Todo lo que está encubierto será descubierto, y todo secreto se dará a conocer. Lucas 12 versículo 1b al 2. Todo el capítulo de Mateo 23 fue escrito para advertirnos del pecado de la hipocresía. Jesús regañó y advirtió a los escribas y fariseos por su hipocresía. Los llamó serpientes e hijos de serpientes y dijo, qué terrible para ustedes, maestros de la ley y fariseos. Hipócritas. Limpian el exterior de su taza y de su plato, mientras que el interior está lleno de lo que han obtenido con violencia y violencia. Egoísmo. Fariseo ciego. Limpia primero lo que está dentro de la copa, y luego también lo exterior quedará limpio. Qué terrible para ustedes, maestros de la ley y fariseos. Hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que lucen hermosos por fuera, pero están llenos de huesos y cadáveres en descomposición por dentro. De la misma manera, por fuera parecen bien con todos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de pecados. Mateo 23 versículo 25 al 28. En los postreros días, los hombres se apartarán de la verdad, y seguirán espíritus mentirosos y doctrinas de demonios, difundidas por mentirosos engañosos, cuyas conciencias están muertas, como si fueran quemadas con hierro candente. 1 Timoteo 4 versículo 1 al 2. No escaparán a la condenación del infierno. Liberación. ¿Cómo podemos ser librados de este veneno mortal de la hipocresía? Lo primero es permitir que Dios, a través de su Espíritu y su Palabra, nos convenza donde el espíritu de hipocresía se haya apoderado de nosotros. El verdadero arrepentimiento y la plena confesión ante Dios, y cuando sea necesario ante los hombres, es el comienzo de la liberación de este pecado grande y profundamente arraigado. Debemos darnos cuenta plenamente de que el ojo de Dios que todo lo ve puede ver cada pecado. Podemos escondernos de los ojos de los demás y podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nunca podemos engañar a Dios. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, y su oído puede oír lo que se habla en secreto. Debemos recordar que todos nuestros pensamientos son conocidos en el cielo. No podemos escondernos del ojo de Dios. Todo lo que esté encubierto será descubierto, y todo secreto se dará a conocer. Lucas 12 versículo 2. La esperanza del hipócrita perecerá, porque un hipócrita no se mantendrá en pie delante de él. ¿Cuál es la esperanza del hipócrita, cuando Dios le quita el alma? ¿Escuchará Dios su clamor cuando le sobrevengan problemas? Los sacrificios de Dios son un espíritu humilde. Mi sacrificio es un espíritu humilde, oh Dios. No rechazarás un corazón humilde y arrepentido. Salmos 51 versículo 17. Por lo tanto, puede encontrar la liberación a través del humilde arrepentimiento, y la confesión a Dios y dejar la vida de hipocresía para vivir una verdadera vida cristiana en la que se vean los frutos del arrepentimiento y del espíritu. No seas un murciélago. Un murciélago parece un pájaro y, sin embargo, no es un pájaro. Parece un ratón pero no es un ratón. No es ni un pájaro ni un ratón. Le gusta más la oscuridad que la luz. Es un cuadro de muchos supuestos cristianos que van a la iglesia los domingos, y el resto de la semana viven una vida de pecado. Un día fingen ser cristianos, al día siguiente son como el pecador del mundo y el incrédulo. Parecen ser cristianos, pero en sus corazones todavía se aferran a los viejos ídolos paganos, están de acuerdo con el diablo, que es el dios de este mundo, y cometen toda clase de pecados. Tratan de servir a Dios y a Satanás. Son como el murciélago, ni una cosa ni la otra, y les gusta más la oscuridad que la luz. No seas un murciélago. Sé cristiano. Me gustaría que fueras uno o el otro. Dios dijo, pero porque eres tibio, ni caliente ni frío, te voy a escupir de mi boca. Apocalipsis 3 versículo 15 al 16.